Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El armario, pues no debe decir.
Porque sí, porque... porque hay momentos de la existencia, justamente los más estresantes, ¿eh? Los que traen más disgustos, los que a veces exigen más esfuerzo y más solidaridad, que hay que saber llevar también con una sonrisa y con saber estar. Y en eso, en ese glamour, la maestra es Carmen Lomana. Muy buenos días.
Cristina, buenos días a todos.
Qué gusto saludarte.
Me encanta lo de, sí, afrontar la vida con una sonrisa y con una actitud positiva.
Claro.
Es lo que nos queda.
Es que luego
más
nos dicen...
ahora, en estos momentos tan inciertos, ¿no?
Efectivamente. ¿Qué tal, cómo afrontas tú el verano?
Pues estoy un poco perezosa. Nunca me ha dado más pereza moverme de casa. Y es que creo que estoy... todavía con los restos del confinamiento en la cabeza, pero
mucha
lo afronto
gente,
pues muy bien. O sea, intento pues que pensar en el mar. He estado en Asturias, ha sido maravilloso en nuestra casa Asturias. Qué maravilla de playa, de mar, de agua, de comida,
¿te has
de
bañado?
Monte.
Porque el agua es fresquita.
Todos
allí.
Los días a las 9 de la mañana en agua helada y me dejaba
claro,
como
así
nueva.
Así tienes tú la piel de tersa.
¿Sabes?
Qué barbaridad.
No, es que es maravilloso. Y nuestra casa está a pie de playa, entonces bajaba, no había nadie. Y daba gracias a Dios todos los días por tener eso y por seguir bañándome como cuando tenía 18 años, sin miedo al agua fría ni a nada. Hay
fíjate.
No sé, hay que plantarle cara a la vida.
Sí, hay que echarle con prudencia, siguiendo las normas, como nos han dicho los chicos y sí. Los expertos, pero hay que plantarle cara a la situación y echarle narices. Bueno, pues ahí tendremos también, me imagino, al Peli, está por ahí mi Peli.
Aquí estoy,
Diego González,
¿eh?
Y a no sé si están a Anita Huertas.
Sí, estoy por aquí, buenos días.
Están ahí.
Hola, Ana.
Y mi Mikey no, porque mi Mikey está de vacaciones. Vale,
¿y el Peli
pues,
quién es? ¿Quién
peli,
es?
El pelirrojo.
¿Quién va a ser?
Diego González.
Ah, Diego, yo no sabía que le llamáis el peli.
Le llamo yo el pelirrojo, claro.
Ya.
Oye,
pues la
primera pregunta es de, justo es de coronavirus, mira.
Buenos días, Carmen. Hace tiempo te pregunté si te parecía bien que en un restaurante que yo había estado y había pedido una ración de jamón, lo habían preparado con las manos y sin guantes. Después de todo esto que estamos pasando ahora, ¿sigues opinando igual que pueden tocar el jamón con las manos, aunque incluso hubiera pasado ya la pandemia?
Pues es una pregunta casi técnica.
Mira,
Lomana.
Es una pregunta, claro, normalmente los cortadores de jamón no llevan guantes, pero en este momento lo lógico... aunque, no sé, se haya lavado las manos, todo lo lógico es que lleven unos guantes muy finos para no tener problemas de que se vayan a cortar al perder sensibilidad, pero sí, yo creo que es lo más prudente y lo lógico y me imagino que llevarán guantes ahora, me imagino. La verdad es que no he visto últimamente partir jamón, pero seguro que sí, porque es una medida. Yo, por ejemplo, los guantes, siempre que viajo, voy en el AVE, en el tren, en avión, siempre llevo guantes. Procuro no tocarme la cara y luego nada más llegar al sitio, quitármelos, guardarlos y en mi casa luego los lavo y los desinfecto para no ir tirando tanto guante, tanta goma por ahí, por favor.
Eso te iba a preguntar, ¿nos da un poquito de... asco lo de los guantes que tocan
sí,
de todo
no,
y te dan
produce,
también
bueno pero más
seguridad.
Asco me da las manos que se me van a manchar en humo. O sea, yo voy en el AVE y si voy al cuarto de baño toco cualquier cosa, te digo el AVE o un avión, y no llevo guantes, las posibilidades de tocar o comer o lo que sea con mis manos son mayores que si llevo unos guantes y luego me los quito. Porque yo cuando llego a casa o en otro sitio, me lavo con los guantes puestos y con jabón y luego me doy desinfectante continuamente.
Sí, pero dicen que producen falsa seguridad, ¿eh?
porque la gente como bueno, que se confía.
Bueno, todo es falsa seguridad, según dice. Mira, nadie sabemos
tocan
cómo
todo
se
con
contagia.
Todo, con claro. guantes.
Sí, no no, los guantes.
No
fíjate,
veo que
yo,
los
yo
desinfecten
lo que
con gel o,
no,
o los cambien.
El, bueno, pues cada uno que haga lo que quiera. Creo que es una responsabilidad de cada uno cuidarse claro. como le parece mejor.
Yo llevo
yo,
el,
cuando salgo
el gel
de
alcohólico.
Casa y... Sí, pero si no te lavas las manos es como si nada.
No, como que
algo
no,
te hará,
no,
pero no.
Que no, que no, que no. Si el gel es bueno y es alcohólico, perfectamente, mata el virus.
Pues yo prefiero siempre, bueno, siempre me dejo el alcohólico, pero prefiero lavarme las manos también.
Que me hace mucha gracia cómo hemos cambiado los usos y costumbres, porque antes nos ofrecíamos pipas claro. los unos a los otros y ahora gel alcohólico, que es un gesto muy bonito ya, de cordialidad sí. social. ¿Quiere usted gel alcohólico?
Sí, bueno, en cualquier tienda que entras, en cualquier sitio público, lo primero que te dan es el gel. Ahí hay una botellita sí. y bueno, pues ya veremos cómo terminamos con esta historia del COVID.
Oye, y ahora el siguiente oyente te plantea un reto, mira.
El cielo está entarabicuadriquinado. ¿Quién lo desentarabicuadriquinará?
¿Eh?
El desentarabicuadriquinador que lo desentarabicuadriquine,
oh,
buen desentarabicuadriquinador será. Venga, Carmen, atrévete a decir este o dime uno de los más conocidos.
Yo sé otro del cielo, pero...
A ver,
el cielo
venga,
está
Carmen.
Ladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillado será.
¡Hala, qué bueno!
Muy bien, muy bien.
Me ha hablado del cielo, pues yo ya.
Sí, sí.
Pero qué buena en trabalenguas, es difícil
sí,
la cuestión.
Sí, no sé,
¿eh?
¿Tú crees que es difícil? Bueno,
a mí me
sí,
resultan
supongo,
difíciles
pero,
los
oye,
trabalenguas.
Oye, pero ¿cómo me ha sorprendido que estas cosas no se hacen?
Bueno, es que los oyentes son así. ¿Los demás sabéis también trabalenguas?
Yo no estoy en
sí,
horas de trabalenguas.
A mí me encantan los trabalenguas, la verdad.
Ah, sí, dinos
sí.
uno.
No, te puedo decir este mismo, Cris, porque además estos días lo hemos estado practicando aquí en COPE.
No.
Sí.
El del perro.
El de, no, este, el de... El cielo está entarabicuadriquinado. ¿Quién lo desentarabicuadriquinará? El desentarabicuadriquinador que lo desentarabicuadriquine, buen desentarabicuadriquinador será.
¡No!
Sí, sí, oh. sí. Me encantan sí, sí. los trabalenguas.
Pero
o sea, de verdad tengo una obsesión. Sí.
Pero
yo ya digo que
estás
incapaz.
Mucho, ¿eh?
Incapaz. Ya lo de los tres tristes tigres me cuesta.
Ah, tres tristes tigres.
A mí me parece más difícil. A mí me parece más difícil ese, ¿eh?
Tigres. Uf.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es íntima.
Hola, Carmen. Te sigo en redes sociales y veo todos los vídeos que subes de colecciones de zapatos, bolsos, vestidos. Y a mí es que me encantan las joyas. Y te quería preguntar si tienes una colección de bisutería, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Los anillos, collares, pendientes? Un beso.
Bueno, ya durante el confinamiento, que he estado todo el día poniendo cosas para entretener... Ya puse una gran colección de bisutería y de alta bisutería de las grandes firmas que tuve luego que borrar porque la gente se creía que eran joyas auténticas y me ponían a escurrir. Pues de todo lo que más me gusta son los pendientes. Yo soy una mujer de pendientes. Luego sería los broches, primero pendientes, luego broches. Me encantan los broches grandes y originales. Y hay que saber ponérselos bien, siempre en el lado izquierdo y bien altos. Nunca un broche ahí a la altura del pecho, no, no. Tiene que ir del hombro al pecho el broche, siempre. Y en el lado izquierdo. Y eso, yo creo que ya te he contestado, los pendientes y los broches.
¿Por
y luego
qué en el lado
sería...
izquierdo?
Porque
se lleva
es lo
ahí,
correcto,
en el corazón.
Porque se lleva ahí, porque hay que saber.
Yo tampoco tenía ni idea, ¿eh?
Sí, ¿ves sí, cómo sí, os sí. enseño cositas?
Hombre, ¿y cuál supuesto? Es la baja bisutería? Porque hay alta, has dicho, y
no,
la
hay
baja.
Hay alta bisutería, que es casi como joya, pues con collares de amatista, por ejemplo, y tengo uno precioso. Pero joya son las piedras como diamantes, esmeraldas, rubíes, bueno, y montados en oro, con brillantes, eso le llamo yo más joya. Ahora, en bisutería, a mí personalmente me gusta más, porque me gusta todo muy grande. Y en joyas nunca puede ser tan grande en una joya buena. Broches sí, yo tengo broches de los años 40 y 30 maravillosos. Y bueno, pues eso, pero nunca pondré mi colección de joyas porque sería absurdo, ¿no? Sería decir, oiga, vengan a robarme, aunque en esta casa es muy difícil. Claro.
Oye, Ana Huertas, ¿tú qué prefieres? Dime. ¿Pendientes, collares,
yo soy
pulseras?
De anillos, me encantan. De hecho, me he mirado ahora mismo las manos
sí,
porque digo,
también.
Uy, se me han olvidado los anillos, hoy.
Sí,
¿y los
me
relojes?
Cuenta.
Y lo, a mí me chiflan los relojes.
Yo tengo un problema con el reloj, aunque los estoy llevando ahora, pero es que con el móvil ya no es preciso.
Ay, no, pero es mucho más bonito mirarte la muñeca que estar sacando el móvil.
Es que como yo lo llevo todo el rato, que estoy adicta.
Bueno, esa es otra, lo de la adicción. A ver, otra preguntita.
Sí, esta además me gusta porque es muy moderna.
Hola, Carmen. Bueno, yo también soy DJ y me gustaría saber si tus sesiones las empiezas más lentos, años 80, 90, por ahí, luego vas subiendo, o te gusta ir tanteando al público y así. Cuéntame.
Es que Carmen Lomana pues es DJ, que eso no lo sabe la gente en todos los casos. Sí, es muy fuerte esto.
Yo lo primero que hago es ver...
¿DJ o DJ?
Hay.
¿Cómo se dice? No, DJ,
DJ,
¿no?
DJ, DJ.
Me gusta más DJ. Sí.
Yo es que me he recordado los BGs.
Los BGs, sí.
Pero sí, yo lo primero que hago, a ver si es un after o si es por la noche a partir de la una, depende, es ver qué público hay. Pero siempre empiezo con muchísima marcha, con muchísima energía. Una de las cosas que me encanta, muchas veces pongo Escándalo de Rafael.
Ay, me encanta Rafael.
Y ya, pues con el escándalo de Rafael ya empieza todo el mundo a gritar y luego ya meto música, un poco de todo, y les pregunto a veces. Y ahora, como quiere muchísimo reggaetón, pues bueno, ahora soy la reina del reggaetón. Ay, pero claro, todo depende del público que esté, que le apetezca.
¿Y los
la
chichos
gente
los
joven,
pones?
Bueno, siempre meto un poco también, de rumba flamenca. Cuando ves que están un poco ya que la cosa decae, super Trump, depende, el mismo público te lo va diciendo. Y luego, yo la primera vez que pinché con gente muy joven, la verdad es que yo no estaba muy puesta en sus gustos. Y todos pedían reggaetón y Bad Bunny, y digo, pero si ese es el conejo de la suerte, ¿y qué va? Es un cantante fantástico de reggaetón. Y
ay,
me gusta mucho
Bad Bunny.
Omar Montes, tenemos aquí
yo me quedé
un gran,
como lo mano,
tiene 17 discos de platino, nuestro Omar Montes, y es fantástico, tiene un compañero también que han hecho... que es Gillo, y bueno, que me encanta el reggaetón, ya me he aficionado, si es que hay que estar siempre con gente joven alrededor.
Pues sí, di que sí, Carmen.
¿A ti te mola el reggaetón, Ana Huertas?
Claro. A ver,
a mí me espanta.
A mí me gusta,
pues
no, a mí me gusta de fiesta, o por ejemplo, Bad Bunny, claro. Sí que es verdad que me gusta, o yo qué sé, pues me pones una canción de Henry Méndez y pues me animo, pero no es lo que suelo escuchar en mi casa. Es
hombre,
verdad.
Es que el reggaetón no es para escuchar en tu casa.
Hay mucha gente que lo escucha, ¿eh?
Bueno, pues la gente es muy joven, pero siempre están bailando por la casa. Entonces, bueno, a mí me está gustando ya cada vez más.
Venga, el último
Cristina,
que también es íntimo.
Tú eres muy clásica, venga, vamos.
Yo sí, yo verdaderamente te lo digo, si te digo lo que oyes, lo que oigo te mueres. Vamos con las preguntas domésticas.
Hola, Carmen. Mira, tengo una curiosidad. Nunca te he visto en la prensa social con mascotas en las fotos. ¿Te gustan los animales? ¿Tienes alguna mascota en casa?
Mira, adoro los animales, los respeto muchísimo y mucha gente parece que tiene una mascota para hacerse la foto y luego...
Sí.
Yo encuentro,
sí,
mira,
sí, 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 sí,
yo he
sí.
tenido siempre perros, me encantan los perros, bueno, siempre no, pero a veces, y gato, tenía un gato maravilloso que se llamaba Bartolo, que lo adoraba, pero vivía en casas con jardín, entonces los animales estaban fenomenal, pero tú imagínate gente que tiene perros enormes en un piso, un husky en Madrid. En un piso, imagínate.
En verano.
A los perros se les hace sufrir mucho. Se les deja abandonados todo el día porque se van a trabajar. Cuando llegan los perros ya no pueden más, ya se hacen pipí. Que no, que un perro es un... Hay que tenerle mucho respeto y no tenerlo como si fuera un muñeco más, ¿no? Para... No, no, yo la verdad es que en este momento de mi vida adoro los animales, pero no estoy preparada por mi forma de vivir para tener un perro.
¿Tú sabes, Lomana, lo que es el pasaporte digital, el pasaporte sanitario digital?
Yo tengo uno internacional de la Seguridad Social para poder viajar.
Ah, por pero dices el normal.
Sí, pero yo es el sanitario, ¿qué quiere decir? ¿Que,
pues
que
vamos a preguntárselo, vamos a preguntárselo a la experta en Big Data y Business Intelligence, a la CEO de Pentaquart Consulting. Estela Luna de María.
Oye, Estela,
hola,
lo sabe
Cristina.
Todo. Es un fenómeno.
Muy buenos hola, días, Estela. ¿Qué tal? A ver, vamos a cambiar hola, la música, Cristina, que a mí me gusta que haya un ritmo. ¿No quería ritmo, Lomana? Pues ahí
pero
tienes
esto,
ritmo.
Esto es Boogie Boogie, querida. Años
pues aquí pone
50.
Randy Newman, The Flick Machine.
No, pero cuando dijo Boogie Boogie es la forma del baile, no como se llama
sí,
el
es
grupo,
un poquito,
¿no?
Es un poquito, mira, un poquito Boogie
Boogie. Es un Boogie Boogie. Bueno, si yo de bailar lo sé todo, soy una bailona.
Bueno, pues Estela Luna de María, no sé si será muy bailona. Querida, ¿cómo andamos?
Bueno, tengo mis ratos, como todo el mundo.
Mírala, mírala. Sí. Es que me sorprendéis, es que me sorprendéis.
Claro, es que además el boogie boogie fue como la entrada al rock and roll. O sea, después del boogie boogie ya vino el rock, el rockabilly. Mm. Yo quiero hacer un programa de música ahí con nuestro chico, que me encanta. Tenemos ahí un fantástico
con Marcotillo.
Tacope,
mira,
con
pues
Marcotillo.
Ahí. Claro, me pues encanta. Eso. Bueno. Te tienes que quedar los domingos. Bueno, a ver.
Marcos,
pues
me quedo. Habló de series la semana pasada, estuvo muy bien.
Mm.
Sí. ¿Qué, estas series que ya había visto.
¿Qué es bueno, esto, querida Estela Luna, del pasaporte sanitario digital?
Bueno, pues es una app que bajo los auspicios de la Organización Mundial del Turismo ha desarrollado una empresa española, y porque España es un país puntero en turismo, y que consiste en lo siguiente. Luego hablamos un poco de la tecnología que lo sustenta para explicar a los oyentes, pero la app consiste en que tú tienes una app en el teléfono que se conecta con tu servicio de salud, seguridad social, hospital privado, el que use cada persona, y entonces ahí se descarga información de tu salud. Pues cómo estás respecto al coronavirus, cómo estás con la diabetes, cómo estás con la hipertensión. Y entonces todo eso lo llevas en el teléfono. Y entonces cuando haces una reserva de avión o haces una reserva de un hotel, das permiso a que el proveedor del servicio, o sea, la línea aérea o la empresa del hotel, se conecte con tu proveedor de servicios de salud y les dice, pues esta persona está bien respecto al coronavirus. Entonces te ponen un sello de inmune y llevas, la idea es que vas en una fila especial en el avión, vas en una zona de inmunes al coronavirus en el avión, como antes había fumadores y no fumadores, pues claro. Ahora los aviones se van a dividir entre inmunes al coronavirus y no inmunes. Vas en una, dime.
Estela, que eso es muy relativo, porque tú puedes estar inmune, yo puedo estar inmune hoy, fenomenal, no he tenido jamás ese virus en mi sangre y de repente me han contagiado. Según dicen, ¿no? Que se puede ser eso. Es que es todo tan,
claro,
tan inseguro,
pequeño,
tan incierto.
Hay un pequeño timeline, pero sí, se supone que se va a actualizar con una información bastante próxima al tiempo real para que se pueda ver en la app cuál es tu situación de salud y de acuerdo a esa situación de salud tengas colas especiales en el aeropuerto, te sientes en un sitio de personas libres de problemas de salud, tengas unas habitaciones especiales en el hotel y sea la nueva pero, forma de viajar con el pasaporte sanitario digital.
Pero imagínate a los que ponen aparte como si estuvieran apestados porque no tienen esa PP. Pues los pobres van a estar ahí con un complejo.
Yo, por ejemplo, que no tengo ningún tipo de anticuerpo porque me hice un test el otro día con mi madre a ver si conseguía que ella estuviese inmunizada y nada, las dos como dos peras. Un horror.
Pero mejor, Cristina, mucho mejor. Bueno, mucho mejor no haber tenido ese bicho en tu sangre.
Pero los amigos que tienen anticuerpos a mí me dan envidia.
Pues no, no te creas, porque de repente les pueden salir coágulos, no sé qué, o sea, se tienen que estar mirando los pulmones.
No, Por el hecho de cuando estás sano es como una pera y tienes anticuerpos, no te tienes que mirar los pulmones. No sé. En fin, en cualquier caso, está claro que esto va a generar clases de todo orden. Estela, ¿y qué digamos, esta iniciativa se ha planteado dónde en España?
Bueno, se ha planteado, es una iniciativa liderada por la Organización Mundial del Turismo, que la Asociación Hostel Tour de Turismo y de Hostelería y de Hoteles Española ha secundado. Y entonces se ha hecho ya una primera prueba, porque Madrid es el epicentro de esta nueva iniciativa. Se ha hecho una primera prueba, que es un vuelo de Madrid a Gran Canaria, donde todos los viajeros, que eran 180, o bien habían realizado un test serológico o un test PCR y se sabía el estado de salud de todos ellos. Y entonces era un vuelo libre de COVID, porque todos los que estaban en el vuelo estaba garantizado que bien tenían los anticuerpos, o bien estaban inmunes, o bien no habían pasado el virus. Entonces era un vuelo libre de COVID.
Dime. Yo te quería preguntar, ¿y qué se hace con todas las pateras que están entrando por el sur, por Almería, por otros? Estos no creo que lleven ningún pasaporte sanitario. Bueno, Lleida el contagio empezó por eso.
Entonces, sí, de hecho en Fuerteventura los únicos 20 casos que hay de PCR positivos son viajeros de pateras. Pues es que lo que se está haciendo, la Cruz Roja, la Guardia Civil, está muy atenta a todos los inmigrantes que llegan en patera después de un viaje durísimo de sitios remotos, y entonces nada más poner un pie en suelo español se les hace la prueba. O sea, se les está haciendo la prueba a todos. Y de hecho
se les mete en un hospital y se escapan. Claro.
No. Nosotros hemos estado en Almería y hemos estado en Canarias consultando esto, y para empezar, el índice de contagio es mínimo, porque en el caso, por ejemplo, de Almería, de todas las pateras que se registraron en el momento en que nosotros anduvimos por ahí, solo dos personas tenían el PCR positivo y efectivamente reciben inmediatamente asistencia sanitaria y se les coloca en cuarentena. Una vez superada la cuarentena, es irrelevante, ¿no? Y lo de los temporeros no tiene tanto que ver con el hecho de que esto se descontrole, cuanto que la gente que se desplaza por España y vive de forma colectiva y no acude a los albergues, que de hecho hay disponibles en las condiciones que se establecen, pues se puede contagiar. Pero este es un problema no solo de los temporeros, sino de muchos jóvenes, porque se trata de población juvenil que se cree que no le va a pasar nada.
Esto es como en el siglo XVI, XVII, los lazaretos, todos los barcos que entraban tenían a la gente en cuarentena.
Sí, sí, entonces era la única manera.
En Mahón hay uno.
Querida Estela Luna, ¿algún aspecto que se nos haya pasado del pasaporte?
No, quería comentar.
Estamos perdiendo a Estela Luna. A ver. ¿Hola?
¿Me estáis perdiendo?
Sí.
¿Me estáis perdiendo? Sí, ¿me oís?
Sí. Bueno, mejor, sí.
Vale, perdona. Que quería comentar, como siempre hacemos un poco de divulgación tecnológica, que la tecnología en la que se basa esta app es blockchain, que es una tecnología de la que todavía no hemos hablado en el programa, pero seguro que lo hacemos el año que viene, que es una tecnología por bloques que garantiza la seguridad, porque es un tema muy importante. Al final, si tú subes toda tu información de salud a una app, te puede dar miedo que lo vea alguien que tú no quieres que lo vea.
O menos ha fastidiado. Claro, una persona que tenga un problema en la cervix, o que tenga un SIDA, o que tiene un EPOC y no quiere que sea juzgada en el trabajo como menos apta. Todas estas cuestiones son materia de necesario discreción.
Claro.
Claro, por eso es muy importante que estén utilizando blockchain, porque es una tecnología, que es un sistema distribuido, de tal manera que no hay una información centralizada, que de esto hablamos también en Gran Canaria hace 15 días. Son sistemas no centralizados, distribuidos de tal manera que mi información sanitaria solo la veo yo y con quien yo la comparto, pero no se almacena en un sitio central, de tal manera que se evita todo este tráfico de datos, esta visión de datos que tú no quieres en terceras personas o en personas no deseadas, y hay mucha seguridad respecto de la información que se sube en esta app, teniendo en cuenta que es información muy sensible, porque la información de salud probablemente es más sensible que la financiera, que la laboral, que cualquier otra información. Tú no quieres que nadie que no esté en tu círculo cercano sepa cuáles son tus eventos de salud o cuáles han sido. Y por esta razón se ha puesto un desarrollo tecnológico muy puntero y muy y muy específico para ser capaces de garantizar que todos los viajeros que usen el pasaporte sanitario digital para subirse a un avión, para reservar unas vacaciones, para moverse por el mundo, porque esto va a suceder. Yo estaba en Nueva York cuando lo hice y toda la manera de viajar cambió completamente, cómo te subías a un avión, cuáles eran los screenings que se hacían a los viajeros. Y ahora va a suceder exactamente lo mismo, pero no por causas de terrorismo, sino por causas de salud. Entonces es muy importante que esta información sea muy segura y que solo la vea quien la tenga que ver. Por eso se ha utilizado blockchain.
Pues esta es Tela Luna de María, CEO de Pentaquart Consulting. Muchísimas gracias, Cerebrito.
Gracias, Cristina. Gracias, Carmen. Buen verano. Hasta
igualmente.
Adiós, buen verano.
Felicidades. Por cierto,
abrazo.
Por cierto,
oye, se quitan las ganas de viajar.
Que no. Lo que hay que hacer es echarle pecho y si encima sacamos APPs que puedan comercializarse y que nos pongan punteros en el turismo, adelante. Ana Soria ha renunciado al Erasmus, a los estudios europeos, para quedarse en España con Enrique Ponce y declara que está muy enamorada. ¿Normal por qué?
Porque sí, porque está muy enamorada, porque Enrique es un hombre fantástico, porque si encima le ha cantado una ranchera o un bolero al oído, pues ya la tiene
ya
loca.
No estudia
porque
ni
tiene
nada.
Un cuerpo, Enrique, súper trabajado, que muchos chicos, chavalines de 20 años, lo quisieran. Entonces,
ese
es
el titular.
Es
Enrique tiene un cuerpo muy trabajado. Enseguida regresamos que nos lo cuenta Ana Huertas.
Hola, soy Paula, tengo 12 años y este verano está siendo diferente porque no he ido a ningún campamento como otros años. Mis padres creen que puede ser un riesgo.
Sí, que, claro, sí que hasta a ellos les afecta, ¿eh? Hay quien se retrae y dice no, que no me voy de viaje, no, que no salgo de casa, no, que los chavales, es que... Ay, madre, pobrecicos míos. Pero bueno,
Cristina
lo llevan con bien ánimo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ana Soria, la preciosa almeriense, 21 años, renuncia al Erasmus, o sea, estos estudios en el extranjero europeo, para quedarse en España con Enrique Ponce, del que se ha enamorado.
Claro. Lo que yo te decía, bueno, normal, si tú estás en pleno enamoramiento, ¿cómo te vas a ir a Polonia? Que la había tocado Polonia.
Pues yo estaba enamorada y me fui a estudiar a Alemania,
pues
tenía
yo me iría,
21
¿eh?
Años
pues
y,
sí,
y ahí me fui naturalmente.
Oye, que viaje con el novio, ¿no?
Bueno, y ya sola.
No, pero el novio
sola, por supuesto.
Va a viajar con el novio, pero irá a hacer la temporada en América probablemente. Yo no lo dejaría, no, cada uno sabe lo que hace con su vida. Pero
son este declaraciones, ¿verdad, Ana? A la razón.
Eso es una exclusiva que ha dado y bueno, la estudiante pues ha dicho eso, que renuncia al Erasmus de Polonia y que eso no significa que vaya a dejar la carrera, ¿eh? Que quiere terminarla y ejercer como abogado. Y Cristina, el otro día, ¿te acuerdas? Y Carmen, que hablábamos sobre que quería ser modelo y tal, pues no, ha dicho que no, lo ha desmentido, ha dicho que no quiere dedicarse al mundo de la moda ni de las pasarelas, que no quiere ser influencer y al parecer está asustada con el revuelo que se ha montado tras revelarse esta relación sentimental y que, vamos, que solo es una mujer enamorada.
Pero esta chica, yo os dije el otro día que eso de ser modelo y todo eso no era cierto.
Que sí,
y además
que lo había
dicho.
Pues ahora ha dicho lo contrario.
No,
bueno, en su momento, no, como no, es una Instagramer conocida, pues decía que sí, que no sé qué, que no sé cuántos.
Bueno, pues como era ideal, y como es ideal, a lo mejor le ofrecieron a pasar un desfile o cualquier cosa, pero lo suyo no era ser modelo. Eso te lo aseguro. Y luego ha dicho algo que para mí es lo más importante. Yo no he roto ningún matrimonio. Ese matrimonio estaba roto. Y eso lo sabíamos mucha gente, ¿eh? Y eso se empezó a romper bueno, yo no tampoco quiero hablar demasiado, pero a partir de la muerte del hermano de Paloma y de que una pareja deben de vivir solos en su intimidad, no meter a la familia demasiado en tu vida y en tu casa, ¿no? Aunque sean tus padres. Y claro que estaba mal, es que eso lo sabíamos mucha gente. Y la prueba es que Paloma, a la cual adoro y a toda su familia, es muy difícil hablar de este tema, siempre que salía últimamente nunca iba con Enrique, iba con su padre, con Victoriano Valencia, siempre.
Bueno, pues lo cierto es que ha dicho Ana Soria que es ajena al mundo del corazón y que no le gusta ser protagonista de los comentarios y que no busca popularidad, pero lo cierto es que han salido unas fotografías en las revistas que se dicen que son convenidas, que han llamado a los paparazzis, Ana.
Pues ella dice que para nada, que ella no ha llamado a ningún paparazzi. Además es que lo dice en estas declaraciones exclusivas, que ella lo único que se quiere mantener es alejada del todo del revuelo, que es una mujer enamorada y que no hay planes de boda, que al parecer se estaba hablando como que a lo mejor se casaban y tal. Y ella ha dicho que no, que lo desmiente totalmente.
Pero si aquí llevan inventando historias desde que salió esto, y es normal además porque a muchísima gente le ha sorprendido. Pero yo es lo que os dije el otro día, que al final el desgaste que hay en una pareja con todos los problemas de la convivencia, de la vida, pues hace que de repente un día mires a tu marido o a tu mujer y veas que es tu mejor amiga, pero amigo, pero ya no hay ninguna pasión. Y cuando se rompe la pasión, ya está... Está todo roto.
Yo conozco matrimonios que han remontado.
Eso es un poco duro.
Digo, renovado. Sí,
Por eso se han dejado un tiempo. Esto novia
de por medio, ya por mucho tiempo que le des.
Pero perdona,
eso ya.
La novia la conoció cuando ya llevaban tiempo que eso se había perdido
su
magia. Claro.
Oye, la que se ha casado por sorpresa... Beatriz de York, que se ha casado en secreto con su novio.
Sí, la hija del príncipe Andrés de Inglaterra y Sarah Ferguson, pues se ha dado el sí quiero en Windsor, como lo hizo su primo, el príncipe Harry con Meghan Markle en mayo de 2018, y se ha casado con el empresario italiano Edoardo Mappelli, después de cancelar la boda que iba a celebrarse el pasado 29 de mayo por todo esto del coronavirus y tal. En la ceremonia ha estado Isabel II y su marido, el duque de Edimburgo, también han estado presentes los padres y la hermana de Beatriz, la princesa Eugenia York, acompañada de su marido, Jack Brooksbank.
Mira. Yo creo que ha hecho muy bien, ¿no? Casarse así, sin ningún boato, tranquilamente, casi de una forma privada, porque en Inglaterra en este momento, en el Reino Unido, no están las cosas para tirar cohetes, como decimos aquí. Entonces, creo que es lo mejor que ha podido hacer. Muy
inteligente. Oye, los que están ejemplares son nuestros reyes, con todo el calor, mientras otros andamos casi de vacaciones o de vacaciones, los reyes siguen su gira por España. Ayer en Bilbao, en el Museo Guggenheim.
Sí. Don Felipe y doña Leticia han visitado el País Vasco, pues una jornada que empezó dedicada al arte y terminó con la investigación, precisamente en Vitoria, era la última parada de la jornada, y bueno, visitaron el viernes por la tarde, ayer, la nueva sede de la Fundación San Prudencio, que es la entidad líder en gestión y aplicación de responsabilidad social de las empresas de allí, de Álava, y además, horas antes, habían estado en el Museo Guggenheim de Bilbao, donde estuvo también el Lehendakari en funciones, Íñigo Urkullu, vamos, apenas 5 días después de su victoria en las elecciones autonómicas, y después de los saludos pertinentes, obviamente con toda la distancia y la prudencia del mundo, con sus mascarillas, por supuestísimo, pues fueron homenajeados con un aurrescu, que yo nunca había visto esto, pero es la danza popular vasca.
No,
y vi la...
¿Que no conoces el aurrescu?
No lo sabía. O sea,
no, pues,
te lo prometo,
es
Carmen.
Es una de las danzas más antiguas.
Y qué bonito. Sí.
De España y, por supuesto, de Euskadi.
Sí, lo estuve viendo ayer en vídeos.
Es un homenaje a las grandes personalidades. Se baila el aurrescu y a veces en las bodas, cuando salen los novios y si son gente importante o tienen amigos que se lo puedan bailar, en la de Ainhoa Arteta, por ejemplo. Y bueno, yo me emocioné.
Yo se lo
muchísimo.
Recomiendo a la gente que se lo busque en internet, el
aurrescu,
totalmente un poder ceremonial que impresiona, ¿eh?
Yo me quedé embelesada, ¿verdad? Ayer viendo las imágenes.
Es como absolutamente precioso. De cortesía, muy hermoso.
Exacto, y el que un baile liado, casi medieval, ¿no?
Y el que la ha liado mucho, que siempre la lía, es Ernesto de Hanover, que se ha enfrentado a la policía. Ay, y ha acabado en un psiquiátrico.
Bueno,
nunca mejor dicho, es como las maracas de Machín. Horror.
Es una historia turbia,
total. Pero toda su vida, es que este hombre, qué desastre para la casa de Hanover, que es una de las casas más antiguas y más importantes de Europa.
Es que al final ya llega a la conclusión de que este hombre es un enfermo maltratado y mal medicado, porque de verdad...
Es un alcohólico absoluto que ya está completamente en la psicopatía.
Sí, sí. Además es que hay dos versiones de lo que pasó. Una que es la de la policía y otra que es la suya, que ha dado una exclusiva a un periódico. La cosa es que al parecer a la 1:06 de la madrugada, del martes al miércoles, Ernesto de Hanover pues hizo una llamada de emergencia pidiendo ayuda, que al parecer estaba tirado en el suelo y que se encontraba muy mal. Bueno, a la ubicación llega un coche patrulla de la policía austriaca y una ambulancia, y encuentran a un hombre y a una mujer en el punto señalado, pero Hanover no estaba. Y lo encuentran en su casa de caza, en los Alpes, en el norte del país, la policía va con la pareja, esta que habían encontrado en su casa. Y de repente, cuando llegan, Ernesto abre la puerta y, vamos, reacciona de una manera violenta. Sale al porche gritando y trata de echarlos a todos de la propiedad.
Sí, es que es violento.
¿Vale? Pero... Sí. No, pero no, llegó a salir con un cuchillo de 30 centímetros.
Jesús María José.
Atención.
Yo le conocí en una boda en Austria.
¿Con cuchillo?
En una boda, coincidimos en la cena, pero estaba sobrio. Estaba sobrio al principio. Y te diré que era encantador, una persona estupenda. Cuando estábamos ya finalizando el postre, ya estaba tremendísimo. Y es que además los alcohólicos con dos copas ya están fatal. Y bueno, pues terminó pues eso, como las maracas de Machín. Menos mal que lo sacaron de allí pronto.
A ver, yo no es por nada, pero es que ves la foto que ha puesto él, porque claro, se supone que se enfrentaron los policías y él, al final lo consiguieron inmovilizar y llevarlo al psiquiátrico, pero claro, tiene golpes, tiene magulladuras en el brazo, y la foto que aparece en el digital... No sé, es un poco turbia la de este hombre.
Madre
y
mía, ¿no?
Como su vida, imagínate.
El resplandor, como el resplandor.
Pero una cosa loca.
Bueno, me vais a permitir que salude a Pablo Muñoz enseguida, porque tenemos aquí un titular: mata a su mujer y finge que se ha atragantado. Es el caso de Paul N., un transportista rumano que ya está en prisión por haber matado a su pareja, Madalina, en la madrugada del lunes de una brutal paliza. Pablo Muñoz, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Qué gusto saludarte, aunque sea
igualmente,
por estos eventos.
Claro. Igualmente, Carmen, también un saludo para ti, claro que sí.
Hola, ¿cómo estás?
Pues sí, la verdad es que este es un caso tremendo, porque además no tiene demasiado sentido. Tú fíjate que esta pareja, que llevaban 2 años juntos, quedan con los compañeros de trabajo en esa empresa de transportes que está en Torrejón de Ardoz, y quedan para hacer una clásica barbacoa entre compañeros, con las parejas. Bueno, toda la noche transcurre con absoluta tranquilidad, con risas, no hay ningún incidente, ninguna discusión. Y entonces, un poco pasada la medianoche, esta pareja dice que va a coger una furgoneta porque se quieren ir a tomar un café. A partir de ahí ya no se sabe lo que pasa, pero lo que sí es cierto es que cuando vuelven, que todavía hay un solo trabajador de los que había asistido a esa fiesta, todavía andaba por allí de forma inopinada, porque ya se había marchado todo el mundo, pero bueno, todavía quedaba ahí, y le ve como este hombre saca el cuerpo de Madalina, y en una situación ya muy muy terrible, tan terrible que tenía esas dos fracturas en el cráneo, pero además tenía golpes por todo el cuerpo. El caso es que claro, el compañero de trabajo le dice a su compañero que hay que llamar al 112 lógicamente para atender a esta mujer. Y efectivamente pues es lo que hacen. ¿Qué es lo que él dice en la conversación con los médicos? Dice que ella se ha desvanecido porque se ha atragantado con una espina de pescado y que se le había quedado clavada en la garganta. Tú fíjate la versión tan absurda tan absurda. En cualquier caso, se la llevan lógicamente al hospital más cercano. Allí la valoran, ven que ha sido víctima de una paliza terrorífica y ya naturalmente avisan a la Policía Nacional, que es la que detiene a este individuo, ¿no? Esta mujer además murió unos 48 horas después y naturalmente, bueno, pues este individuo está en prisión. No ha dado una versión coherente de los hechos, no ha dicho nada algo que pueda deducirse que ha podido pasar. Y sí que es extraño también que en este caso este individuo no tiene antecedentes por violencia de género, ni había participado en ningún tipo de altercado con su mujer, ni nada de nada de nada. Con lo cual, tú fíjate que normalmente hablamos de que siempre lo de la muerte es el último estadio del principio de los episodios de violencia dentro de las parejas. En este caso, al menos que se sepa, pero claro, es al menos que se sepa, ¿eh?
Por eso es muy probable,
pero bueno, a este le queda una larguísima temporada en prisión, que es lo que se merece.
Qué horror. Y en Madrid, una menor de la cárcel de Meco ha sufrido una brutal paliza, al parecer, atención, a manos de otras chicas.
Sí, además aquí el móvil es realmente, en fin, es propio de la época y es una estupidez todo, porque es que parece ser que la reprochaban que tenía más seguidoras.
Creí que era en la cárcel de Meco, pero no, es en la localidad. No,
en la localidad, Ajá. Es en el Parque de Gloria Fuertes de
sí,
Meco.
Sí, yo lo había oído y me ha espantado.
Lo que la reprochaban las agresoras era que tenía más seguidoras en Instagram que ellas. Pero es que la agresión es de una brutalidad que es que te quedas helado, porque primero la golpean, la tiran contra el suelo, la pasan por encima con ruedas, con bicicletas, luego la golpean con un bordillo, ha tenido un edema cerebral, afortunadamente está saliendo adelante y parece que va a poder salir adelante y no le van a quedar demasiadas secuelas físicas, psíquicas, por supuesto que sí. Y bueno, realmente lo que hay que agradecer también es que ha habido una adolescente que vio toda esa escena, que además habían grabado los agresores en vídeo, que hay que tener, en fin, ya sabemos cómo son estas cosas, pero bueno, hubo un adolescente que se sintió completamente horrorizado por la escena que estaba viendo y fue el que llamó evidentemente a la policía para que pusiese fin a todo este asunto. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, está con los análisis de teléfonos móviles y el problema es que probablemente los agresores sean todos menores y alguno de ellos o alguna de ellas incluso inimputable, porque puede tener alguna hasta 12 años. Imagínate cómo está el pueblo, porque
pero
claro,
qué barbaridad, ¿no?
Si os parece, vamos
pero
a
qué barbaridad, todo eso es por envidia, por competencia en Instagram, es que dices, pero qué educación, ¿no? Está
tú a veces has comentado que Instagram es como un barrio bajo y que la gente se pone muy
tremendo.
Violenta.
No, y además lo que no puede hacer nunca un Instagramer ni nadie que está en las redes es estar midiéndose con los demás. A ver si la otra tiene más seguidores, a ver si tiene más likes, a ver que a mí no me ha puesto like. Y yo ahí así, pues hay cantidad de gente que no hace falta que sean menores de edad. Te podría dar 5 o 6 nombres de gente y de señoras ya mayores que están así todo el día, que no lo disfrutan, porque eso es para pasarlo
qué
bien
inmadurez.
Y disfrutarlo. Pues sí.
Vamos
es
a escuchar si os parece a la madre de esta menor que ha hablado con Juan Baño, con nuestro compañero, y que le contó en qué condiciones llegó su hija a casa.
Mamá, que me han pegado, dice, están corriendo detrás de mí para pegarme 30 personas. Sus primeras declaraciones cuando llega al patio, desesperada, loca, asustada, vamos, fatal.
Cuando la menor estaba en su casa, pobrecita, comenzó a vomitar, tuvo que ser ingresada de urgencia para ser operada de un trombo por la brutal paliza. Pobrecita. Y Daniela, la madre de la niña, reconoce que alguno de los agresores la ha llamado.
Sí, me han llamado para pedir perdón, pero yo les dije que no hay perdón que valga, que se tienen que enfrentar al hecho que está denunciado en justicia, que no sé lo que va a pasar, y que se pongan en el lugar de mi hija.
Lógico. Hay que darles un escarmiento, eso no...
Y antes de irnos, te quería preguntar, Pablo, por el descuartizamiento de este empresario en Manhattan, que no me he enterado si es español, amigo de un español, ¿qué es esto?
No. Se llama Saleh y es de origen indio, norteamericano. Él vivía en un apartamento de lujo en Manhattan. Y bueno, es un familiar el que va a verle a ese apartamento y descubre lo ocurrido. El cadáver había sido desmembrado, estaba en varias bolsas y la sierra eléctrica que se había utilizado para el descuartizamiento, bueno, pues estaba también en la habitación. La policía tiene un vídeo en el que se ve a un individuo que sube con él, con la víctima, hasta la casa. Va vestido de negro este sujeto, y además, pero no se le ve bien la cara. Y luego lo que se ve también es que están intentando indagar en cuál puede ser el móvil, si puede estar relacionado con los negocios o puede ser ya una cosa de índole personal, que ya más de su círculo más cercano. Es una persona además que era muy querida, porque este hacía proyectos, por ejemplo, en Nigeria, donde tenía una empresa dedicada a motocicletas, y le iba extraordinariamente bien. Todo el mundo hablaba maravillas de él, de su capacidad de liderazgo, pero no solo de liderazgo, sino además con un compromiso social bastante, bastante fuerte. Así que uno de estos casos también tremendos.
Pablo Muñoz, muchísimas gracias por tenernos al cabo de las cuestiones policiales. Cristina, Carmen Lomana.
Que no hay una cabeza buena, ¿eh? Qué barbaridad.
Nos vamos al informativo y luego a saludar a Sole. No, perdón, Sole Mayol viene los domingos, la miembro de Virtudes. Sí. Y hoy viene la otra miembra, Elena Martín, que hace mucho que no la saludamos. Un abrazo a todos. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.